desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Bolsonaro critica a la Corte Suprema de Brasil en manifestación de sus partidarios. El lunes 6 de septiembre, las autoridades de Chile aprobaron el uso de la vacuna china Sinovac para los niños mayores de 6 años. Es un paso adelante para crear la inmunidad de rebaño en ese país. Los talibanes nombran un gobierno interino para Afganistán. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente brasileño Jair Bolsonaro criticó el martes al Supremo Tribunal Federal del país y puso en duda la integridad de las elecciones del próximo año, mientras sus partidarios se manifestaban en las principales ciudades en medio de intensas tensiones en la democracia más grande de América Latina. Bolsonaro, que enfrenta una caída en las encuestas, un aumento de la inflación y críticas por su manejo del segundo brote de coronavirus más letal en el mundo, ha instado a sus seguidores durante semanas a protestar contra sus supuestos enemigos en el Congreso y los tribunales. Más de 100.000 simpatizantes del mandatario salieron a las calles en Sao Paulo, según funcionarios de seguridad del Estado, muy por debajo del récord de participación pronosticado por Bolsonaro, pero quizás lo suficiente para envalentonarlo en su enfrentamiento con el Poder Judicial y el Congreso. El lunes 6 de septiembre, las autoridades de Chile aprobaron el uso de la vacuna china Sinovac para los niños mayores de 6 años. Es un paso adelante para crear la inmunidad de rebaño en ese país. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Las autoridades sanitarias de Chile aprobaron el uso de vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac de CoronaVac para los niños a mayores de 6 años de edad el lunes 6 de septiembre. Heriberto García, el director del Instituto de Salud Pública IPS de Chile, explicó a CNN Chile que las vacunas Sinovac son seguras para los niños basadas de unas pruebas clínicas.
Bueno, los criterios que se toman acá en cuenta tienen que ver con la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna. Hay estudios fase 1, fase 2, donde ya se sabe que la vacuna es segura para niños y que además tiene producción de anticuerpos de inmunogenicidad.
Mientras la doctora María Teresa Valenzuela, experta asesora del Instituto de Salud Pública, integrante del Comité Asesor Panamericano en Vacunación Segura de la Organización Panamérica de la Salud, OPS, dio su explicación sobre el por qué se empieza la vacuna a partir de 6 años de edad en una reunión de expertos.
¿Y por qué de 6 años en adelante? Porque creo que claramente es la medida más relevante desde el punto de vista de salud pública, dado que son los escolares que ya, bueno, tienen que estar asistiendo a los colegios por la gravedad de la situación que se ha vivido en esta pandemia, porque también son los niños que generan mayor movilidad, mucho más que los niños menores de esa edad, y que a su vez muchos de ellos son hermanos de niños más pequeños y que por lo tanto estar protegido en una familia casi prácticamente completa, padres, madres, abuelos, niños de 6 años y más, también puede servir, ¿no es cierto?, como una protección para los niños menores entre 3 y menores de 6.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera apoyó esa decisión. Hoy el ISP aprobó la vacuna Sinovac para niños entre 6 y 17 años. Muy pronto empezaremos a vacunar a todos los niños en sus colegios, escribió el mandatario. El plan de vacunación de este grupo podría empezar al final del mes o al principio de octubre, según explicó Heriberto García, que todo depende de la llegada de la vacuna y sus preparaciones necesarias.
Yo esperaría que esto se diera, digamos, dentro de lo que es el fin de este mes de septiembre, principio del mes de octubre, en la lógica de que hay que esperar que lleguen las vacunas. Una vez que lleguen las vacunas, también hay que coordinar y ordenar, ¿cierto? Y que todo lo que significa vacunar a niños.
Chile será el segundo país en la región que va a empezar a vacunar a los niños a partir de 6 años de edad. Hace unos días, Cuba aprobó el uso de su propia vacuna a los niños mayores de 3 años.
El Salvador se convirtió este martes en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal, aunque tuvo problemas iniciales cuando el gobierno debió desconectar una bilateral digital. Cuando el gobierno debió desconectar una billetera digital para atender la demanda. El Salvador adopta el Bitcoin como moneda de curso legal. Es el primer país en validar oficialmente la criptomoneda. El Bitcoin ahora se acepta junto con el dólar estadounidense, que es la moneda oficial de El Salvador desde 2001. Esta playa turística apodada Bitcoin Beach se zambulló de cabeza en la novedad esta semana. Hay una ola de optimismo entre residentes y comerciantes. El relativamente desconocido Mullah Hassan Akun será el nuevo jefe del gobierno interino de Afganistán, un líder que figura en la lista negra de Naciones Unidas, revelaron este martes los talibanes junto a una veintena de ministerios clave. Se trata de un gobierno en el que por ahora no hay mujeres y cuyos miembros pertenecen todos a la formación islamista, aunque hoy prometieron que este gabinete será más inclusivo con futuros nombramientos. El mulá Ibatullah Akunzada, considerado como el nuevo jefe supremo espiritual de Afganistán, afirmó tras el anuncio que el gobierno del Emirato Islámico, como se autodenominan los talibanes, trabajará por mantener la ley islámica, aunque protegerá los derechos humanos en el marco del Islam. El mulá Hassan Akun será el nuevo jefe del gobierno interino del país asiático, reveló el martes en una rueda de prensa en Kabul el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. Akun, menos conocido públicamente que otros líderes talibanes que han sido nombrados al frente de importantes ministerios, es uno de los miembros fundadores y forma parte del Congreso de Dirección de la Formación Fundamentalista desde hace 2 décadas. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, declaró que el Presupuesto Estatal de Ingresos y Gastos, o APBN por sus siglas en indonesio, diseñado de manera flexible, ha generado un crecimiento económico moderado en medio de la crisis pandémica del COVID-19. La contracción de Indonesia del 2,07%, uno de los cuales es el resultado del diseño del Presupuesto Estatal 2020, que está diseñado para responder y ser apoyado por la Cámara de Representantes. Así lo dijo Sri Mulyani en la reunión plenaria de la Cámara de Representantes de Indonesia sobre el proyecto de ley de responsabilidad para la implementación del presupuesto estatal para el año fiscal 2020 en Jakarta el martes. Sri Mulyani dijo que una prueba del crecimiento moderado fue la realización económica en 2020 de menos 2,07% cuando otros países se contrajeron más. Según ella, aunque la economía de Indonesia se contrajo el año pasado, aún fue mejor que el crecimiento promedio de los países del sudeste asiático, que experimentaron una contracción del 4% debido al COVID-19. El gobierno de Indonesia agradece la participación de la comunidad que ha contribuido a la mejora de una serie de indicadores en los esfuerzos para lidiar con COVID-19. Para mantener este desempeño positivo y alentar que la pandemia se vuelva endémica, el gobierno continúa recordando al público que permanezca alerta, sea disciplinado, con máscaras y apresure las vacunas. El ministro de Comunicaciones e Informática, Johnny Plate, en Jakarta, pidió el martes al público que no se dejara atrapar en la euforia de mejorar el manejo del COVID-19, a lo que siguió una disminución en el nivel de restricciones de actividades comunitarias en muchas áreas. Se pide al público que sea cuidadoso y cumpla con los protocolos de salud que se aplican en los espacios públicos. Hasta finales de agosto de 2021, los casos de confirmación diaria, las tasas de ocupación de camas y las tasas de positividad en Indonesia continuaron disminuyendo. Esta tendencia positiva también se refleja en la tasa de recuperación nacional, que sigue mejorando. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, acogió con satisfacción la decisión de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia que aprobó el proyecto de ley, o RUU por sus siglas en indonesio, del Acuerdo de la ASEAN sobre Comercio a través de Sistemas Electrónicas. Con la aprobación del proyecto de ley, el comercio a través del sistema electrónico de Indonesia, que ha ido aumentando a nivel nacional desde el principio, puede expandirse al nivel de la ASEAN. El ministro de Comercio, Lutfi, en su declaración en Jakarta el martes, enfatizó que la principal prioridad en la que Indonesia debe enfocarse es hacer del acuerdo comercial a través del sistema electrónico de la ASEAN una herramienta para impulsar el desempeño económico de Indonesia y ajustar las políticas internas para que al final se pueda incentivar la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 mediante el uso de tecnología digital, especialmente mediante el comercio a través de sistemas electrónicos. El Ministerio de Industria de Indonesia aprecia la industria de dispositivos médicos, la compañía PT Taishan Alkes Indonesia, que ha penetrado en los mercados de exportación de Tailandia e Irlanda, demostrando así que la industria de equipos médicos tiene competitividad en el mercado internacional. La industria de dispositivos médicos es uno de los sectores prioritarios a los que el gobierno está prestando atención actualmente, especialmente en relación con la prevención de COVID-19 y el aumento del uso de productos de dispositivos médicos domésticos. Así lo dijo el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, en la inauguración de la exportación de los productos de casete de prueba rápida de antígeno COVID-19 producidos por la compañía PT Thyssen Alkes Indonesia a Tailandia e Irlanda en Jakarta el martes. Dijo que los productos de dispositivos médicos de Thyssen son competitivos en términos de calidad, costo y entrega. Agus Gumiwang enfatizó que el Ministerio de Industria siempre apoyará los esfuerzos para aumentar la competitividad industrial y promover la industria nacional. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre conflicto, guerra, sífilis en Guinea. La impresión de que los países del continente africano siempre están teñidos de conflictos, guerras, sífilis, escasez de alimentos y golpes de estado parece no haber desaparecido. El caos en Etiopía debido a la resistencia rebelde en la frontera norte que causó refugiados y el peligro de hambruna, ahora es seguido por un golpe de estado en uno de los países de la costa oeste del continente, a saber, Guinea. Elementos militares guineanos, en particular de las tropas de élite, arrestaron al presidente electo y asumieron su gobierno el domingo 5 de septiembre de 2021. El golpe fue encabezado por un teniente coronel, comandante de las fuerzas de élite del país, el teniente coronel Mamadi Donumbauya. Tras la información a través de los medios de comunicación sobre la detención de Alphonse Conde, el teniente coronel Mamadi confirmó la toma del poder en una conferencia de prensa en Conakry, la capital de Guinea. Mamadi prometió a los medios de comunicación que pronto formaría un gobierno para pasar por un periodo de transición antes de la formación de un nuevo gobierno. El líder golpista prohibió a todos los funcionarios del gobierno salir del país. Según lo informado por varios medios de comunicación internacionales, la comunidad de Conakry acogió con agrado las acciones de los militares. Salieron a las calles para aplaudir a las tropas militares que patrullaban las calles de la capital. El líder golpista afirmó que el acto golpista se llevó a cabo para salvar al Estado por abuso de autoridad y corrupción. El teniente coronel Mamadi declaró que su equipo había congelado la ley estatal. Es interesante observar porque el presidente Alphonse Conde es el primer presidente guineano que llega al poder gracias a las elecciones generales en las que participó el pueblo. Conde solo ha cumplido un año en el cargo hasta las elecciones de 2020. Sin embargo, su último mandato lo obtuvo luego de que la ley de la presidencia fuera modificada por iniciativa suya de 2 mandatos a 3 mandatos consecutivos. Las enmiendas a la ley han sido criticadas por la oposición, que la ha criticado entre otras cosas porque las enmiendas que llevaron a las elecciones que ganó Alphonse Conde se realizaron en un momento en que la pandemia de COVID-19 azotó el país. El golpe de Estado en Guinea de África Occidental no es la primera vez que esto ocurre. El primero ocurrió en 2008. El 23 de septiembre de 2008 hubo un golpe militar encabezado por un mayor. En contraste con el golpe de 2021, el golpe de 2008 en Nueva Guinea, llevado a cabo después de la muerte del presidente Lansana Conte. Si en 2008 Estados Unidos solo esperaba un periodo de transición pacífica, para el golpe de 2021 el país que acababa de retirar sus tropas de Afganistán condenó la acción militar. Si la situación en Guinea mejorará sin abuso de autoridad y corrupción para que las personas que dan la bienvenida al golpe vivan una vida mejor, al tiempo lo dirá. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 8 de septiembre en la historia. Comenzamos un día como hoy del año 2003. Moría Helene Berta Amalie Leni Riefenstahl. Actriz, fotógrafa y cineasta alemana fue célebre por sus notables producciones propagandísticas del régimen de la Alemania nazi. Comenzó su carrera artística como bailarina clásica, pero pronto decidió dedicarse al cine. Empezó como actriz y luego se convirtió en directora. Su película La Luz Azul de 1932 fue premiada en el Festival de Venecia y la lanzó a la fama internacional. En ese mismo año ofreció su colaboración artística a Adolf Hitler. Hitler, que había quedado muy impresionado con la luz azul, aceptó y Riefenstahl se abocó a la realización de la trilogía de Nuremberg, un documental político propagandístico que pasaría a la historia. A partir de la década de 1950, Riefenstahl inició su carrera profesional como fotógrafa. Aunque con el correr de los años cambió su actitud, nunca pudo desprenderse del estigma del nazismo. También se la señaló como amante de Hitler, hecho que ella negó, limitándose a reconocer que el líder alemán la pretendió en alguna ocasión sin que ella aceptase, al igual que con Goebbels. Ella fue en un comienzo un negacionista ingenua del Holocausto, pero más tarde rechazó los horrores del nazismo. Riefenstahl falleció a los 101 años en su casa de Pocking, a la orilla del Danubio en la Barcaza, vivienda Starnberger See en Baviera. La cineasta, que padecía cáncer y problemas dorsales, falleció mientras dormía tras un progresivo deterioro de salud. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de septiembre del año 1967, Día Internacional de Alfabetización. El día 8 de septiembre de 1967 fue declarado por la ONU y por la UNESCO Día Internacional de la Alfabetización con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir. Sin embargo, todavía hoy existen en el mundo 880 millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales 2/3 partes son mujeres. De los más de 120 millones de niños que se ven privados de educación básica, 2/3 partes son niñas. La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores y más productivos, e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
gadis yang selalu lukis mimpiku sejak lama. Kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Maka selama ini aku yang menjaganya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Saksi tangis tawanya.
Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selama ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia y China comienzan a implementar cooperación en moneda local. El Banco de Indonesia, o BI por sus siglas en indonesio, y People's Bank of China, o PBC, el lunes 6 de septiembre iniciaron oficialmente la implementación de la cooperación de liquidación de transacciones bilaterales con monedas locales, o Local Currency Settlement, o LCS, entre Indonesia y China. En su comunicado oficial, el Banco Central de Indonesia, o BI, explicó que el marco para la cooperación incluye, entre otros, el uso de cotizaciones directas del tipo de cambio y la relajación de ciertas regulaciones en las transacciones de divisas entre rupias y yuanes. Este marco de cooperación se preparó en base a un memorando de entendimiento que fue acordado y firmado por el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, y el gobernador del PBC, Ying Gang, el 30 de septiembre de 2020. La declaración también indicó que, además de China, el BI también tiene un marco para la cooperación del LCS con varios otros países socios, a saber Japón, Malasia y Tailandia. La implementación de esta cooperación es parte de los esfuerzos en curso del Banco Central de Indonesia para fomentar un uso más amplio de las monedas locales en la liquidación de transacciones comerciales y la inversión directa con varios países socios. Por lo tanto, se espera que la expansión del uso del LCS apoye la estabilidad de la rupia a través de su impacto en la reducción de la dependencia de ciertas monedas en el mercado cambiario interno. El Banco de Indonesia señaló que el uso del LCS proporciona muchos beneficios directos a los actores comerciales. Estos beneficios incluyen costos de conversión más eficientes para transacciones de divisas. Con el uso del LCS existen alternativas al financiamiento comercial y la inversión directa en moneda local e instrumentos de cobertura alternativos en moneda local. También existe una diversificación de la exposición a las monedas utilizadas en la liquidación de transacciones con el exterior. Para respaldar el uso operativo de rupiah y yuanes, el Banco de Indonesia y People's Bank of China han designado a varios bancos en sus respectivos países para que actúen como Appointed Cross Currency Dealer, o ACCD. Los bancos designados como ACCD son bancos que se considera que tienen la capacidad de facilitar transacciones en rupiah y yuanes de acuerdo con el marco de LCS acordado. Estas capacidades son el nivel de resiliencia y buena salud y experiencia en la facilitación de transacciones comerciales de inversión. Estos bancos también deben tener la capacidad para proporcionar diversos servicios financieros, así como buenas relaciones de cooperación con bancos en países socios. Hay 11 bancos en Indonesia y 8 bancos en China designados como Appointed Cross Currency Dealer. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintamu. untuk yakinkanmu hanyalah dirimu. Cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap. Artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu hanyalah dirimu. Cintaku di setiap detak hatiku. Belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu hanyalah dirimu. Cintaku di setiap detak hati. Setiap detak hatiku, cintaku di setiap detak jantungku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Sukabumi en la provincia de Java Occidental es famosa por la aldea turística de Cisadane, que según el ministro de Turismo y Economía Creativa Santiago I, tiene el potencial para el turismo de educación ganadera en la zona. La aldea turística Cisadane ofrece una variedad de actividades con valores educativos ganaderos para los turistas, como el cultivo de peces ornamentales y bagres. Curiosamente, la aldea turística de Cisadane también tiene el potencial para otras actividades de turismo educativo, como decorar cometas con capas y plantar arroz. El pueblo también tiene una gran cantidad de atracciones en forma de actividades de zorros voladores, tiro con arco, tubos de río, campamento y Bukit Cemara. Solo eso, la vía turística de Cisadane también destaca los valores culturales locales al presentar un jardín culinario en el que hay angkringan, cafeterías y actividades tradicionales de clases de cocina Cisadane. También puede visitar la casa de producción artesanal de chanclas, la casa de producción de juegos tradicionales Cisadane, la casa de producción de bambú tejido, la casa de producción de hilo de bagre, la casa de producción de batik típica del subdistrito de Cicantayan Sukabumi, así como la ropa especial de Pangsi, la extensión de tierra verde y aire fresco les dará una nueva sensación de aventura mientras refresca su cuerpo y alma. La aldea turística de Cisadane, que se encuentra en el distrito de Cicantayan, Regencia de Sukabumi, Hawa Occidental, Indonesia, está incluida en la categoría de los 50 mejores pueblos turísticos en el Premio de Aldeas Turísticas de Indonesia de 2021, organizado por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia. La existencia de esta vía turística repercutirá en la igualdad económica del pueblo. En el futuro, el gobierno provincial de Java Occidental elaborará un reglamento regional sobre las aldeas turísticas como marco legal para la implementación de la propia aldea turística. La vía turística de Cisadane también aplica protocolos sanitarios para que su ambiente vacacional sea más seguro y confortable. Así oyentes, esa es la belleza de Indonesia, Sukabumi, Hawa Occidental.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Dibesarkan di negeri yang mengagumkan, beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la emisora de radiodifusión extranjera de RRI junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Kerja dari rumah, kerja dari rumah, trabajar desde casa. Que disfruten. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Sudah membaca surat belum? ¿Sudah membaca surat belum? ¿Ha leído la carta, no? Kevin y la señora Ayu estaban trabajando desde sus respectivos hogares. Tenían una reunión en línea. Kevin quería saber si el director había leído o no la carta de acuerdo que se estaba discutiendo en la reunión. Escuchemos su conversación.
Bu Ayu, maaf, Pak Direktur sudah membaca suratnya belum?
Sudah, Pak Direktur setuju dengan isi suratnya.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y ustedes pueden repetirlo después de mí. Director, director, el director. Sudah membaca, y ha leído. Suratnya, suratnya, la carta. Belum, belum, todavía no. Setuju, setuju, de acuerdo. Dengan, dengan, con. Isi, isi, contenido. Pak Direktur sudah membaca suratnya belum? Pak Direktur sudah membaca suratnya belum? El señor director ha leído la carta, ¿no es así? Sudah, sudah. Pak Direktur setuju. Pak Direktur setuju. Ya, el señor director está de acuerdo. En la conversación, ustedes escuchan la pregunta que ¿Pak Direktur sudah membaca suratnya belum? ¿Pak Direktur sudah membaca suratnya belum? El señor director ha leído la carta, ¿no es así? En esa pregunta está la palabra belum, belum, todavía no, que se coloca al final de la pregunta y el tono no baja. Estas expresiones se suelen utilizar para saber que alguien ha hecho algo. En el contexto de la conversación entre Ayu y Kevin, Kevin quería saber si el director había leído o no el acuerdo que estaban discutiendo, preguntando así, ¿Pak Direktur sudah membaca suratnya belum? ¿Pak Direktur sudah membaca suratnya belum? El señor director ha leído la carta, ¿no? Escuchemos otro ejemplo de pregunta para saber si alguien ha hecho algo o no. Ayu, ¿Pak Kevin sudah makan siang belum? ¿Pak Kevin sudah makan siang belum? El señor Kevin ha almorzado, ¿no es así? Kevin, sudah bu, sudah bu. Sí, señora. Kevin, apakah ibu sudah makan siang? Apakah ibu sudah makan siang? Ha almorzado, señora? Ayu, belum, belum, todavía no. En la forma escrita, la posición o el puesto de una persona no debe ir precedido de una palabra de saludo, como las palabras bapak, bapak, señor, o ibu, ibu, señora. La palabra bapak, bapak, señor, ibu, ibu, señora, debe ir seguida del nombre. Sin embargo, en asociación, el orador a veces no menciona el nombre de alguien que es un funcionario del gobierno o en una posición más alta que él. Solo menciona su cargo precedido de un saludo. Por ejemplo, Pak Direktur, Pak Direktur,
el señor director, ibu menteri, la señora ministra. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Bu Ayu, maaf, Pak Direktur sudah membaca suratnya belum?
Sudah, Pak Direktur setuju dengan isi suratnya.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio esta vez. Esperamos que sea de utilidad para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Tonggi sapo tai tabo musim ni salak saonari di sidongan tonggi tonggi sapo tai tabo.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.